Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Polígono y pertenece a Martín Borges. El polígono es de 13 por 4, con el techo un poco bajo. Es un polígono más bien chico, pero acá tampoco hay tantos tiradores. Serán unos 10, 15, pero igual vienen todo el tiempo, a cada rato, y yo no lo cierro nunca. Aparecen a la madrugada y entonces está abierto. Cuando arrancan, ladran todos los perros y la gente empieza a levantarse. Putean, pero también otros se arriman porque saben que hay gente tirando, porque chumban los perros, se vuelven locos, y entonces se arman torneos a la noche hasta las 10, 11 de la mañana. Me pasa despertarme a los balazos. Una vez de noche, Flores apareció a las 5. Yo escuché que tiraban. Crucé por el polígono agachado, como en cuatro patas. Me levanté del otro lado cuando prendí la luz. Ahí estaba el viejo, metabalazo, moqueando en la oscuridad con un pañuelo agarrado, hecho un bollito en la mano hábil. Otra vuelta me desperté a la madrugada con el ruido de Herrera en la cocinita, buscando café entre las latas viejas de repisa, gritando que estaba muy borracho para andar tirando así nomás. Yo lo miraba porque nunca tuvimos café. Me parecía raro, pero acá siempre pasan cosas así. A mí me da igual. Me levanto, hago lo que haya que hacer, me vuelvo a acostar. No me molesta, escucho todo porque duermo en un catre de aluminio ahí en la parte de adelante. Salgo a veces para buscar azúcar y un poco de hierba, pero después me vuelvo porque tampoco me gusta andar por cualquier lado sin hacer nada y dejar a la gente afuera esperando. Me acuerdo que la vez de lo de Herrera al final no tiramos porque él estaba casi dormido, medio echado, y así no sirve. Él me insistía, pero yo calenté agua y lo senté ahí en el catre, lo tapé con unas mantas viejas y me le paré enfrente. Al principio yo solamente lo veía y le pasaba un mate cada tanto. Estábamos callados, pero después nos pusimos a charlar. Herrera miraba para todos lados medio perdido y me hablaba de papá, del polígono, de todo lo de antes. Se acordaba de cosas y después fumaba un poco. Me decía que yo le hacía acordar a papá, así parado, que a veces se confundía y todo eso. Lo que pasa es que el lugar era del viejo, pero ahora es mío. Él me lo dejó. Papá murió en el 87 de un balazo en el riñón porque le entró mal. Nadie sabe muy bien quién le pegó. Pidieron el alto el fuego. Él se fue a cambiar unos blancos que estaban medio deshechos. Una bala suelta. Nunca se supo. La bala entró y salió limpia. Fue a dar de lleno en la pared. Papá estaba grande, igual, y estas cosas pasan así. Un día vas a cambiar el blanco, te cruzás sin mirar. Es un pueblo chico, pero podemos tener nuestras propias desgracias. No lo sé. Ramírez casi se vuela la cabeza una tarde dándome el arma para que se la limpie. Un calibre 45. La bala salió. Le pasó chiflando por la oreja y se metió en el cielo raso. Nos cayó yeso encima. Él se me quedó con el brazo congelado a mitad de camino. Yo me sacudí el hombro y le agarré la pistola de la mano. Todavía está la marca en el techo, aunque quede un poco rara. Puse el catre abajo y antes de dormir me quedo mirándola. Después apago la luz y escucho el ruido del ventilador que va y viene, trayendo todo el olor a pólvora que queda siempre flotando, mezclado con el tufo a cuero mojado de las cartucheras que hay atrás, todas tiradas. De esa vuelta con lo de la 45, Ramírez no quedó bien igual. Sigue viniendo, pero poco. Ahora se dedica más a los chanchos y siempre vuelca un montoncito de polvo de yeso en el hombro, lo junta de la pared de atrás y se lo pone. Dice que para asustarse. Después vuelve y se queda en la parte de adelante, pero ni saca el arma de la funda, cosa rara por acá. Nos ve tirar, nada más. Otras veces, cuando viene, se para atrás de los tablones del frente, agarra la 45 y hace como que tira. Deja las balas adentro de la caja, en un costado o arriba de los tablones. Hace solamente el gesto de que tira en el aire y se pone contento cuando dice que le da a los blancos. Nosotros le decimos cosas, lo festejamos, y él después se vuelve tranquilo con sus chanchos. Dicen que se va para el chiquero y se los queda mirando un rato o se duerme. Eso lo pone bien y entonces Ramírez desaparece por un tiempo, unas semanas. Hace sus cosas y nosotros nos olvidamos. Casi siempre vuelve una tarde cualquiera como si nada, pero otras veces aparece gritando a los días, trayéndose un chancho para el polígono. Entra, lleva el chancho para el fondo, lo suelta y entonces lo balea. Pero ahí de verdad. Al principio todos lo miran, pero después corren los caballetes o se paran encima y se ponen a balear al bicho también. Él dice que los va separando, que tienen la pata rota o están viejos, pero para Robinson es mentira. Robinson dice que Ramírez les afloja las patas a palazos y que compra los más viejos o directamente tullidos, que al final hace cualquier cosa con tal de venir, de traerlos para acá. Es bueno porque gritan como nosotros estos puercos, dice siempre Robinson, y es verdad. Mientras le damos al chancho, yo a veces me acuerdo cómo gritaba el viejo, agarrándose abajo la espalda, arqueado para atrás y con los ojos chinos. Al final de todo, cuando se hace tarde y terminamos, Ramírez siempre le patea la panza al bicho que queda tumbado entre los blancos, medio salpicados de sangre. La panza le hace ruido blando, como de bidón lleno, como de cosa húmeda, y ahí todos salen y gritan, tirando balazos para arriba. El problema es limpiar toda esa mugre antes de dormir. Se hace de madrugada y yo tengo que ponerme a juntar lo que queda, los restos del chancho acribillado que me deja Ramírez, porque el polígono tiene la caída de nivel hacia el catre y a la mañana hay un olor espantoso a tripa podrida y chicharrón. Antes Robinson se quedaba a dar una mano, a veces. Me ayudaba a limpiar, charlábamos y todo, pero últimamente no puede porque cuando vuelve tarde la mujer por poco no lo raja a patadas. Le desconfía. Vasconcelos sí podría ayudar más, pero hay que ir a buscarlo y llevarlo de vuelta y al final es peor. Se pierde más tiempo. Cuando venía, él antes no se prendía en la del chancho, no le gustaban esas cosas, pero se quedaba a limpiar. El problema es que Vasconcelos vive cerca del río del otro lado del campito y cuando llueve casi siempre no se puede llegar. La última vez que se me dio por ir, tuve que agarrar el bote de Ruiz y salir por las calles cortando las oleadas que se hacían para llegar a la lomada de Vasconcelos atrás del campito. Me acuerdo de los postes de luz, tapados hasta la mitad, de los alambrados bajo el agua, los techos con gente gritando parada encima, cuidando las heladeras, los sillones, esa vuelta de la inundación. Cuando volvimos, Vasconcelos maneja de una manera estupenda el motor fuera de borda. Ya había terminado el tiroteo y no quedaba nadie, pero se escuchaba la lluvia todavía encima del techo de chapa, como si fueran balazos. O como antes, que el viejo hacía los pochoclos en las latas viejas de durazno o de dulce de membrillo para los tiradores que venían de todo el Paraná en la buena época. Hablando de papá, no sabía usar un arma. Nunca supo. tanto que una vez le asaltaron el polígono tres pendejos empuñando unas navajas oxidadas, un pedazo de vidrio y un fierro a medio afilar. El viejo entregó todo y a la semana puso el catre con unas mantas y me mandó a vivir por acá. Para cuidar de noche, me dijo. Me trajo un poco de yerba en una bolsa y un jarrito de chapa verde sin manija que quema cuando uno lo agarra mal. Vestite, me dijo, y me tiró algo de ropa suya arriba de las mantas medio mojadas. Después puso encima el sombrero de ala fina del abuelo Roque, que a esa altura ya estaba todo apolillado. Cuando lo levanté, abajo del sombrero había un matagatos. Yo me largué a tirar ahí nomás, y esa vuelta me quedé hasta la noche, tarde, y me acosté con el hombro desencajado. El matagatos lo tengo todavía, lo uso para los chanchos que trae Ramírez. Me dan siempre el honor de rematarlos. Yo les apoyo el caño en la frente, aprieto, y ahí todos aplauden y se ponen a gritar desaforados. Entonces me guardo el matagatos, orgulloso, y pienso en papá. A Ramírez eso lo pone bien, lo alegra. Mira el agujero en el techo y se echa el polvito de yeso en el hombro. Después me saluda y se va para el corral, pensando en el próximo bicho por ahí. A esa altura a mí siempre me queda el puerco baleado en el fondo, pero no me quejo. Las cosas son así. Corro los caballetes y los tablones, arrastro silbando los restos del chancho y me acuesto tranquilo. Igual nunca me duermo enseguida. Pasa un rato, pienso en papá, en las cosas que tengo que hacer en la mañana cuando me levante. Ahí me da un poco de tristeza de tan solo que está el pobre allá, ¿no? Después me quedo dormido y si duermo bien, siempre sueño lo mismo, no me importa. Otras veces me levanto y me siento raro. Me pongo a caminar, miro las cosas, busco algunos casquillos usados y los reviso o los separo por el calibre. Meto algunos disparos. Cruzo los caballetes y miro la pared de atrás, ahuecada, con todos los balazos de antes ahí, uno al lado del otro, como unos cráteres raros. A mí me parece que no hay marca igual a la otra, y me parece que está la marca del viejo, inconfundible. Siempre me quedo y la miro un rato, la miro y digo, ahí está papá, en ese huequito. Eso me pone contento, pero también un poco triste. Y entonces me voy a ver a los blancos viejos, que están apiñados en la parte de adelante, deshechos a balazos o intactos y un poco amarillos. Algunos están humedecidos y largan ese olor. Yo siempre los guardo a todos, no sé bien por qué. Da igual, no me molestan. Me gusta tenerlos ahí, por las dudas. Cuando termino, ordeno un poco, doy vueltas. Miro para cualquier lado y me da frío. Entonces, vuelvo despacito para el catre y me acomodo entre las mantas porque me agarra el sueño y quiero dormir un rato más. Martín Borges. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.